Incluso dijo, ha ocurrido porque es el primer gobierno que le da rienda libre a la justicia. Escuchemos a Milei.
Experimentos el kirchnerismo y los resultados están a la vista de todo. Solo han sido positivos para los políticos y sus amigos. Bueno, por eso los estamos mandando presos. Van a terminar presos. Que dicho sea de paso, ocurrió en este gobierno. El que, digamos, verdaderamente republicano, deja actuar libremente a la justicia.
¿Qué quedamos? ¿Actúa libremente o la metiste presa? No, no termina de quedar claro. En este discurso también, no lo vamos a repetir porque hay una cuestión de, para mí, de bajarle el nivel de... Pero se dedicó a insultarlo al gobernador de bonaerense de todas las formas posibles, a decirle cualquier cantidad de cosas, y el gobernador contestó que nunca lo van a escuchar haciendo eso. Que nunca lo van a escuchar atacando a un dirigente o, digamos, que piensa distinto que él.
Muy bien, esto ha sido nuestro recorte arbitrario de noticias de la semana. Los dejamos con el informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Diecinueve horas, 1 minuto en todo el país, cielo despejado en la capital de la provincia, temperatura 4 grados, humedad del 70%. Cerraron los comicios en Formosa y Santa Fe con escasa participación ciudadana. El presidente del Tribunal Electoral formoseño detalló que a las 21 comenzará la carga de datos oficiales y que a las 23 estarán las primeras tendencias. La provincia gobernada por Gildo Infran hace 30 años renueva 15 bancas de diputados y se eligen 30 convencionales constituyentes. Por otra parte, en Santa Fe también terminó la votación con la participación de solo el 46% del padrón. Se renovaron las listas de 65 concejales y 19 intendentes. El gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, busca mantener el triunfo que obtuvo en Las PASO. Cáritas Mar del Plata pide ayuda para juntar abrigo y alimentos para las personas más necesitadas. La directora de Cáritas Mar del Plata, Mónica Aguerrido, confirmó que la asistencia de Cáritas se ve superada por la cantidad de personas que requieren ayuda alimentaria o abrigo. Dijo además que aproximadamente 20.000 personas son asistidas por Cáritas, pero muchas quedan afuera porque no tienen capacidad en las parroquias. El Bayern vence al Flamengo en el Mundial de Clubes. En el Hard Rock Stadium de Miami, el Bayern Múnich 4, el Flamengo 2 por los octavos de final del certamen internacional. Cuando van 5 minutos de los 7 de descuento que dio el árbitro, reiteramos, el Bayern Múnich le está ganando por 4-2 al Flamengo. Por otra parte, Independiente le gana 2-1 a Gimnasia de Mendoza en busca de los octavos de final de la Copa Argentina. 19 horas, 3 minutos en todo el país. El cielo está despejado, temperatura 4 grados, humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
De la política friki, de la política nerd, en No Mientan Más.
A Derner le gustan tanto las de superhéroes y la política que se le mezcló todo en la cabeza. Y empezó a preguntarse cosas raras. ¿Quién teje la rosca como el Hombre Araña? ¿Quién fue el Hulk de la semana? ¿Quién sería el Guasón del Congreso? Werner Pertot se mete con la política nerd. La política friki.
Tengo que decir que siento que la pegamos con Nomás Estación, porque está cada vez más friki la política.
Sí, la verdad no. Estaba pensando lo mismo. Y además, digo, mirá, encima, seguro que tenemos un Hulk esta semana.
Sí, pero no va a ser Milei, porque ya hemos hablado mucho de él y de todos sus enojos.
Pero ahí está lleno de Hulk este gobierno.
Uno inesperado vamos a tener esta semana, que es el jefe de gabinete Guillermo Francos, que no es muy de enojarse así de... Acá no sé si fue un enojo real o un enojo impostado, pero el jefe de gabinete hizo un papelón esta semana, que es que se levantó en el medio de una sesión informativa. El jefe de gabinete tiene que ir a informar al Congreso y le preguntan los senadores, en este caso del Senado, sobre la gestión y cuestiones que quieran saber los senadores. Y venía recibiendo preguntas sobre Bahía Blanca, porque Milei vetó esta semana la ayuda a Bahía Blanca. Lo voy a decir de vuelta por las dudas.
Sí, Milei repetilo.
Vetó la ayuda sobre una ley que genera un fondo de ayuda a Bahía Blanca. ¿Se acuerdan que hubo una pequeña inundación en Bahía Blanca?
Ah, que porque debe, una ser, ciudad. Debe ser que no son gente.
No son gente
de bien.
Ahí está.
Claro.
Le preguntaron por el Hospital Garrahan, del que ya hemos hablado. Le preguntaron por un montón de cosas. Y en un momento hay una senadora que le dijo, una senadora de Tierra del Fuego, llamada Cristina López, que le dijo que era un mentiroso por cosas que había puesto en la respuesta por escrito. Entonces, se levantó y se fue. Primero exigió que retirara lo de mentiroso. Esto pensarlo en el contexto de las cosas que le hemos escuchado decir a Milei esta semana. De las barbaridades, ¿no? Bien, o sea, imagínate lo que le dijo. Yo no es para defender a nadie, pero dijo: leí atentamente las respuestas que mandó y debo decir que usted es un mentiroso. Punto. No le dijo, mandril, o no sé cuántas cantidades de cosas que ha dicho Milei esta semana.
¿Para vos estaba planeado? ¿Que se iba a levantar y se iba a ir?
No, hubo una especie de... Vi la oportunidad y me fui, ¿no? Y entonces aprovechó y se fue. Y de hecho tiene que volver la semana que viene a seguir con el informe.
Ah.
Un papelonazo. Pero antes de irse, este buen hombre, Guillermo Francos, nos dejó una de estas frases para la posteridad. Uno de estos que si existiera todavía un programa llamado Las Patas de la Mentira, estaría en ese programa, los más viejos se acordarán
conmigo. Ya me estoy riendo, por anticipado.
Pero bueno, vamos a escucharlo a Guillermo Francos, que nos explica qué es lo que nos va a dejar este gobierno.
Cada una de las medidas que impulsamos en este tiempo establecieron un marco de libertad, orden y confianza que nos va a guiar a un futuro de crecimiento y pobreza.
A un futuro de crecimiento y pobreza.
Te lo repito, a un futuro de crecimiento y pobreza. Escúchame, ¿sabes para mí para qué lo dijo? ¿Para qué no le digan mentiroso?
Ahí está. Y le dijeron
no,
igual.
Me voy, pero digo.
O sea, los empresarios van a crecer mucho y ustedes van a ser todos pobres, ¿no?
Hace honor al apellido, ¿no?
Muy Franco, estuvo Franco. Sí, muy bien.
Bueno,
ahora, pero espera. Yo digo, vos tenés un furcio así. Sos el jefe de gabinete. No decís perdón. No sé. No,
para mí él no se dio cuenta. Muchas veces pasa.
Lo tiene incorporado.
No se dio cuenta. Si yo, la cara vos se la notás, que él piensa que dijo otra cosa. Pero no es lo único que pasó en el Congreso, Irina.
Bien. Dos caras.
Dos caras es uno de los villanos de Batman.
Dos caras
es uno. Tiene dos caras.
Ahí está.
¿No? Tira una moneda y decide si vivís o morís. En este caso, hubo un testigo en la comisión por la criptoestafa, del cual vamos a hablar porque estuviste vos, Irina.
Sí, lo habíamos adelantado la semana pasada. Tengo cosas para contarles.
Fuiste una de las estrellas de la... Lo voy a decir yo.
Pará.
De la... Bueno, pero era... Encima se reunía por única vez. Era toda una situación que la tengo que contar.
Sí, fue especial.
Pero bueno, vamos a empezar por este gran momento que ocurrió cuando llegó uno de los testigos propuesto por La Libertad Avanza para estos que... Hubo varios que fueron a decir, no hubo estafa... Las criptos son buenísimas, no sé de qué estamos hablando acá, ¿no? Tengo varios que los tiraron para eso. Uno de ellos fue Iñaki Apesteía, que se la pasó hablando de lo segura que son las criptomonedas y que qué sé yo, y que acá el mercado de criptomonedas es buenísimo.
Y que él no se había sentido estafado.
Que papá, sí. papá. Hasta que en un momento lo para la diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva, y le pasa en vivo un video que sacó él el 17 de febrero, es decir, cuando había estallado ahí, estaba por estallar lo de Libra, y él sacó un video que ahora vamos a escuchar en el momento donde ella se lo pasa, y la reacción que tiene este buen hombre que había sido llevado, insisto, por la Libertad de Avanza.
Hasta acá usted hizo muchas aseveraciones en torno a que no podía afirmar de que se habría tratado de una estafa. Dígame si lo estoy contradiciendo. Perdón.
¿Sí?
Mi pregunta es entonces, ¿por qué el día 17 de febrero, a través de su red social de Instagram, publicó un video que lo tengo acá en mi poder, que lo puedo compartir para que todos lo vean, en donde a través de 5 puntos usted le recomendaba a las personas de no invertir? Si quieren, puedo transmitir el video.
Capital, no recomendemos la compra del token Libra que impulsó Javier Milei. Número uno, el lanzamiento fue muy apresurado. El sitio web y el token se habían creado tan solo un par de minutos o horas antes del lanzamiento del proyecto. Número dos, la documentación técnica. El proyecto no cuenta con una propuesta robusta y seria ni un equipo técnico reconocido. Número tres, el lanzamiento se hizo a partir de un tuit de Javier Milei. Eso ya generaba cierta sospecha. Número cuatro, la concentración de más del 80% de los tokens en tan solo 3 billeteras. Y número 5, que daba todas las señales para hacer un típico pump and dump, donde el proyecto
inflar
se podía
como cualquier meme coin y en cualquier momento las billeteras podían tomar ganancias. Desde Closing Capital buscamos que se opere en un mercado lo más transparente posible y vos puedas obtener rendimientos haciendo inversión inteligente. Si querés saber más sobre Closing
Capital... Y ahí pasás tu CV.
Justo le dejó la propaganda, que era.
Gracias por aumentar la cantidad de seguidores de la cuenta.
No, pero él sigue.
Yo acabo de responder por la tecnología.
Ah, a ver.
Escucha.
Lo que yo puedo opinar en redes sociales, todo lo que uno diga en redes sociales es una verdad absoluta bajo la declaración jurada. Lo que yo puedo defender acá es la tecnología.
Esta fue la respuesta. O sea, al tipo le dice, mira, vos estás diciendo que no te sentís estafado, pero acá estás diciendo que no hay que comprar esta moneda porque es una estafa. Y lo dijiste en el momento, además fue en el momento crítico donde la gente estaba perdiendo plata. Tipo salió a decir, no recomiendo esto, esto está mal por esto... Y va al Congreso, invitado por la Libertad Avanza, diciendo lo opuesto, y le pregunta, le dice, pone caritas, hace gestos, así como, ah, bueno, no, sí, dije otra cosa, pero bueno, ya está, me agarraron, ¿eh?
¿Entendés? No, no vale nada.
¿Pero entendés? Y este era un testigo de ellos.
Igual me gustó que dijo transparente.
Transparente, sí.
Transparente.
Transparente, me gustó. Transparente es una gran expresión. Bueno, esto fue solamente una cosa, pues fueron 8 horas, entre las cuales estuvo tu exposición ahí en el... Que no sé cómo lo viviste vos,
sí,
eso.
Sí, fue... Bueno, hay una cuestión que pasa con la Comisión Libra que hay que aclararlo, que es que como no tiene autoridades,
sí,
debido a los obstáculos que ha puesto el oficialismo libertario...
Y particularmente Martín Menem, el presidente de la Cámara.
En particular, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, todo lo que está haciendo la Comisión... O sea, la Comisión no tiene facultades para, por ejemplo, traer a alguien por la fuerza pública, uh-huh, o para mandar exhortos, o pedir documentación, información de manera... de construir una investigación que pueda ir acumulando material probatorio, ¿no?
Claro.
Entonces, la importancia de esta reunión de la semana pasada era sostener la actividad de la comisión y, por supuesto, que se hable del tema. Para mí lo que pasó con este personaje que acabamos de escuchar fue muy importante... Porque además te muestra cómo se comporta el oficialismo con este tema. Es todo mentira, ¿no? Y todo es estafa. Entonces...
Sí, pero más trae gente que aseguró lo contrario y que con
bueno,
la misma cara te dice...
Pero por eso. Es el mecanismo libertario por excelencia, uh-huh, ¿no? Y por otro lado, bueno, hubo gente que fue a explicar algunas cuestiones. Hubo técnicos, hubo programadores que fueron a explicar cómo es el mecanismo de las... también de las billeteras,
perdón,
y por qué se presume que hay una estafa. Y además estuvimos algunos periodistas, uh-huh, estuvo Alejandro Berkovich y, sí, estuve yo.
Le mandamos un saludo.
Le mandamos un saludo a Berko. Berko habló sobre todo de la parte que tiene que ver con las sospechas que hay de sobornos,
uh-huh,
sí, y de consultas que él hizo con algunos empresarios del mundo cripto, que justamente le relataron que... por los días en que se hizo el año pasado el Tech Forum, que es este foro donde se empezaron a gestar estos negocios, yo creo igual que fue antes, pero ese foro sirvió para estrechar los vínculos, que bueno, que en ese contexto, ya ahí tenías que pagar para ir a una especie de VIP, ¿no? Donde cobraban, creo que $50,000. Y,
tranqui.
Tranqui. Y después, bueno, estaba lo que algunos empresarios cuentan sobre los requisitos que se les ponían para acceder a Javier Milei, ¿no? Uh-huh. Que eran pagos justamente que serían a través de su hermana. Y en mi caso yo hice una suerte de raconto, expliqué la estructura de la historia en general y conté muchos detalles de la causa judicial y todo lo que está pasando ahí, que va lento, tengo que ser franca, pero también hay un montón de cosas uh-huh. en la causa judicial. Hay material y hay imputados. Entre ellos está imputado el presidente Javier Milei. Tengo dos novedades para contarte judiciales.
Me interesan.
Perdón que irrumpa en tu columna. No, aquí estoy. De esta
escuchen
manera.
Esto, escuchen
es
esto.
Es el momento, es el momento.
Mira, me estoy frotando las manos.
Bueno, entre las cosas que pidió el fiscal Eduardo Tayano, una fue que se registra, que se hiciera un rastreo de la geolocalización y los contactos o llamados que hubiera tenido o navegaciones que hubiera hecho con uso de datos el empresario Hayden Davis, el creador de Libra, cuando estuvo acá en Buenos Aires. Bueno, le llega un informe de telefonía que donde aparecen unos números larguísimos con un montón de ceros y dos, pero el prefijo 54, que eran llamadas que le entraban a Hayden Davis
raro.
Cuando estuvo acá en el mes de septiembre.
Sí.
Igual no fue la única vez que estuvo. Uh-huh. Estuvo varias veces el año pasado, sí. 7. Bueno, esas llamadas, ¿qué son esas llamadas? ¿No? Bueno, uh-huh. yo me puse a rastrear un poco a ver qué eran esos números. Y vos sabés que esos números están en otra causa judicial. O sea, lo que te estoy diciendo es, Hayden Davis estaba en Buenos Aires y recibía llamados con prefijo de Buenos Aires. Uh-huh. O sea, alguien de acá lo llamaba.
Sí, pero se podía detectar en la persona.
Están en una causa judicial cuyo nombre emblemático es Fabián Pepín Rodríguez Simón.
Ajá.
Y también Mauricio Macri.
Sí.
Bueno, la famosa causa sobre las extorsiones al grupo Indalo. En esa causa se estableció que esos números son una especie de nexos o nodos o intermediarios que se usan y que los usó el gobierno de Mauricio Macri para ocultar quién llamaba a X persona. En el caso del gobierno de Mauricio Macri, eran funcionarios.
Ajá. Uh-huh.
Por ejemplo, y eran empresarios, Nicky Caputo recibía llamadas desde esos nodos.
Pero esos nodos sirven para triangular y ocultar.
En realidad es para triangular y para ocultar quién te está llamando.
Y con Javier Davis son el mismo sistema, con la misma gente que te ve que te ofrece un servicio. ¿No querés que se sepa? ¿Podés cometer algún delito? Tomá.
Llamanos, tomá.
Acá tenés este servicio de triangulación.
Te prestamos este nodo para que ocultes quién está llamando.
Qué fuerte,
así que, sí. Bueno, no es todo. Tengo otro dato más impactante todavía, quizá más gráfico.
Sí.
También pidió el fiscal Tayano saber las titularidades telefónicas de los imputados, entre ellos de Javier Milei.
Uh-huh.
¿Sabés cuántos números?
¿Cuántos números de teléfono tiene Milei?
¿Cuántos números de teléfono?
No sé, uno. Hay a veces gente
tiene prepagos.
Hay gente que tiene dos teléfonos. Mirá, dos, supongo. Máximo.
Javier Milei no aparecen números de teléfono. No aparecen números de teléfono que te llegue una facturación, ¿entendés? Bueno, ponele que tenga los famosos teléfonos de la CIDE, ¿no?
Sí,
que tenga
pero
un teléfono
ahora, antes que
encriptado.
Tenía.
No. Desde el año 2018, Javier Milei tuvo 14 líneas de celular prepagas.
¿14?
Esperá, 5 de esas líneas siguen activas.
¿Pero para qué tenía 14 líneas?
Bueno, es la pregunta que tiene que hacer quien investiga, ¿no?
14
líneas prepagas.
Él, 14.
Yo estuve preguntando ¿para qué se usan las líneas prepagas? Porque, ¿para qué puedes tener 14 líneas prepagas?
Las prepagas son más como que tiene menos control la empresa sobre qué haces.
Mira, se pueden rastrear llamadas, se puede saber con quién hablaste, se puede geolocalizar. Igual hay un nivel de actividad que por ahí no se sabe, pero esencialmente, acá pueden pasar dos cosas. Vamos a conceder el beneficio de la duda. Puede ser que haya pasado lo que pasó con los jueces de la corte, ¿viste? Que les usaron la identidad para comprar líneas de teléfono.
Mirá. Bueno, está bien.
Bueno, puede ser. Pero 14 líneas prepagas.
Qué loco, che.
Y una, por ejemplo, la primera que aparece es del año 2018. El año pasado dio de baja todas juntas
¿En qué momento?
5 líneas, en mayo del año pasado.
¿Y Libra cuándo fue? ¿En febrero?
Libra fue en febrero. Okay. Pero después fue dando de baja a otras. No, por eso. Y te estoy diciendo que hay 5 que las tiene activas. Los peritos que consulté me decían que... ¿Sabes para qué se usan las prepagas?
¿Para qué?
Mucho. ¿Y que lo ven en causas judiciales? Para crear perfiles en las redes sociales.
Ay, mira qué casualidad. Justo veníamos
hablando de eso. Para crear perfiles, para crear cuentas, por ejemplo... Bueno, en plataformas, para crear cuentas de mail, bueno, todas esas cosas.
¿Vos te acordás cuando... Perdón, pero me recuerdo... ¿Te acordás cuando a una conductora, Milei, le dio su celular y le dijo, tomá, fíjate que no lo llamé a Rovira?
Sí, fue lo primero que me,
cuando era
lo que
todo
me acordé.
Cuando era todo el tema de ficha limpia, y claro, sí, claro, pero dale los 14 teléfonos, entonces, para que lo mire todo. Dale uno solo, no.
Bueno, no quiero quitarte más tiempo porque creo que tenés algo para contarnos acerca de los superamigos.
Sí, muy cortito. Se juntaron los 24 gobernadores, esto quiere decir, desde Jorge Macri hasta Axel Kicillof, pasando por Alfredo Cornejo, todos se juntaron y se pusieron de acuerdo en algo. Lo cual es muy raro, ¿eh? Esto es muy raro que se pongan de acuerdo. Te acabo de hablar de perfiles ideológicos y de ideas de país completamente distintas. Solo los tres nombres que te mencioné, pero estaban todos. Los 24 gobernadores tuvieron una reunión con representantes del gobierno, no se pusieron de acuerdo, y esta semana ellos decidieron, los 24 provincias, impulsar un proyecto de ley por el cual van a hacer dos cosas. En primer lugar, van a eliminar los fondos fiduciarios que depende del impuesto a los combustibles líquidos y van a distribuir ese dinero entre las provincias con una fórmula que no la voy a decir ahora porque es muy larga, pero donde a las provincias les va a llegar dinero contante y sonante que hasta ahora el gobierno nacional les retasea. Y por otro lado, van a agarrar los famosos ATN, aportes del Tesoro Nacional, que siempre fueron discrecionales, y los van a meter en la ley de coparticipación para que le lleguen de forma automática a las provincias lo que le corresponde a cada provincia. Esto es particularmente importante para la provincia de Buenos Aires porque en todo el tiempo que gobernó Milei tuvo 0 pesos de ATN, mientras otras provincias, casualmente cuyos diputados y senadores le aprobaban cosas a Milei, tuvieron interesantísimo fondo de ATN. Entonces, lo que harían con esto es obligar al gobierno a perder una herramienta de presión porque los ATN, el dinero de los ATN se distribuiría de forma automática. Esto se pusieron de acuerdo todos, desde el gobierno ya están diciendo que se oponen a esto. Lo dijo Francos hoy, si no me equivoco. Pero el tema es que si son todas las provincias realmente, y Milei lo veta, tienen los números para... Son todas las provincias. Tienen los números para sostener en el Congreso esta ley, para sacarle a Milei una herramienta de presión y además para recibir fondos que los gobernadores vienen diciendo, cae la recaudación, estamos en problema, los números están en rojo, necesitamos más fondos.
Así ¿Y vos que, bueno, decís que eso puede llegar a ocurrir?
Yo lo que te digo es que esta semana hicieron un acuerdo para que esto ocurra. Ahora hay que ver qué ocurra, hay que ver que pase diputado, que pase el Senado, que venga un veto, si Milei se anima a vetar esto contra todos los gobernadores y que después nadie se abra en el camino y finalmente se sostenga en el Congreso la ley vetada. Hasta ahora no ocurrió. Pero bueno, pasó esta semana y yo se los tengo que contar porque se juntaron los 24 gobernadores y se pusieron de acuerdo en esto.
Bien, bueno, veremos qué pasa.
Yo quiero ser como Superman para poder volar y no trabarme con el tránsito e ir a buscarte a cualquier lugar. Yo quiero ser como Superman con rayos X, mirar más allá. Sobre el pantalón ni se preocupa por usar disfraz, llevando anteojos nadie sabe que está. Qué suerte tiene este Superman. Trae calzones sobre el pantalón, no se preocupa por el qué dirán. Si soy Superman te invito a volar y el mundo observar. Oído infernal y en las fogatas no desafinar más. Tal vez con eso me quieras mirar. Yo quiero ser como Superman y mi canción es poderte entonar. Traer calzones sobre el pantalón e ir a buscarte a cualquier lugar.
Bla, 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 bla.
Hablar es fácil, pero escuchar ideas y argumentos es otra cosa. En No Mientan Más, la entrevista, un ida y vuelta necesario.
intensidad que nos caracteriza en No Mientas Más. Ay, no mientan más. Me gusta hacerlo reír a Werner Pertot. Tenemos una entrevista que tenemos muchas ganas de hacer. Está del otro lado de la línea Malena Pichot, comediante, actriz, escritora, guionista, bueno, tantísimas cosas, admirada, querida por nosotros. Hola, Male. Irina Hauser y Werner Pertot de este lado. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están?
Acá, pasando el domingo llenos de información. No, no sé vos.
No, yo tengo un bebé de 2 años, así que pasando un infierno.
No, pará. No es que la maternidad es todo hermoso, es toda una belleza, todo marcha sobre ruedas.
Spoiler alert. No.
Todo felicidad. No, bueno. Ok. Nos quedó claro. Male, acaba de estrenarse Viudas Negras. Viudas Negras. Putas y sí. Chorras, ¿verdad?
Sí.
Esta serie donde sos protagonista, sos guionista y acá Werner me acaba de enseñar una nueva terminología que es showrunner, ¿verdad?
Sí.
Verdad.
Bueno, con excelentísimos comentarios por todos lados y bien. Bueno, y de lo poco que pude ver ya me sigo riendo y me sigo divirtiendo. Contanos un poco. Entiendo que, bueno, que además esto sale de tu cabecita, ¿no? En buena medida. ¿Y de dónde viene la idea y qué tenés ganas de contarle a nuestra audiencia?
La idea viene de las noticias, de los casos de viudas negras, que para quien estaba más atento al tema, la verdad que sucede muy seguido esta noticia de viudas negras. Para el que no está muy atento, por ahí es más novedoso, pero la verdad que, bueno, yo tengo esta idea hace muchos años y entonces la verdad que una vez por mes aparece un caso y obviamente hay muchos más de los que aparecen en las noticias, ¿no? Y bueno, medio fascinada con ese tema, con esa modalidad de robo, empecé a pensar esta historia.
¿Qué te fascinó tanto de la modalidad de robo? Seré curiosa.
Y que obviamente... son minas que seducen a tipos y tipos que se creen que se están llevando dos minas a su casa. Son muy pocos los hombres que denuncian también porque les duele en el ego,
claro.
en la virilidad de haber sido estafados. Entonces yo creo que debe suceder 5 veces más de lo que sale en las noticias. Toda esa dinámica de cómo funciona... las masculinidades, cómo le juegan en contra, digo, en algo tan concreto como un delito, ¿no? Hay un montón de cosas en las que le juegan en contra, pero...
Sí.
Medio ahí fascinada con eso. Y bueno, es una idea que tengo hace muchos años y fue variando a lo largo de los años la premisa, pero siempre con ese tema.
Malena, ¿cómo andas?
Es de Werner.
Hay una coordenada claramente con el tema de las masculinidades, pero también hay otra con la clase social. Yo aclaro igual que vi el primer capítulo nada más, porque yo la estoy viendo en Max, así que la voy a ir viendo de a uno por semana.
Que pero está bueno esa onda, eso, claro.
El flow está toda entera y ya hay gente que se la vio en maratoneando. Yo voy a ir más tranquilo, pues me gusta ese estilo de ver una serie. Pero esto lo aclaro por una cuestión de honestidad. Pero de ese primer capítulo ya vi que hay una coordenada de clase social también, que me pareció interesante porque también empieza a pintar las diferencias sociales, ¿no? Y particularmente un country, ¿no?
Sí, hay unos diferentes, no solo diferentes mundos, sino que, claro, está la cuestión. Hay varias noticias en las que me inspiré. Otra noticia que es real es un conflicto que hubo ahí con las combis, que son estos transfers que hay en Nordelta, que usan tanto los propietarios como los trabajadores de Nordelta, y ahí hubo una cuestión que está basada en un caso real también. O sea que las noticias jugaron un gran papel en esta serie, y lo mismo que famosos casos policiales de los 90 que están reinterpretados y reformulados, pero que sí fueron inspiración. Yabrán, Poli Armentano, toda esa movida.
Ah, te andás con chiquitas.
No, pero fueron inspiración, no tienen... O sea,
claro.
No es, pero digo, es como ese mundo noventoso de policiales.
Yo, a ver, puede ser que no tenga nada que ver en términos del material de origen, pero me acordé mucho de La vida de los jueves de Claudia Piñeiro, porque también se mete mucho con todo este mundo y todas las bajezas de los country. Sí.
Sí. Sí, ya sabes que no leí la novela ni...
Bueno, entonces, nada, pero llegaron por distintos lados a lo mismo. Hay una afinidad entre esa novela y lo que vos describís ahí, que escribe la serie.
Esa novela, yo no sé si no es previa a Nordelta igual.
A mí me parece que sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
Porque yo creo que es sobre los country, sí. Que es una cosa muy noventosa, pero los Nordelta tiene también... yo en los 90 no iba a country, pero tenía amigas que tenían country y fui mucho también, tipo a Miraflores y todo eso. Y bueno, nada, en el 2000 aparece Nordelta, que es una cosa como más de... Es una ciudad aparte,
claro.
¿No? Con los humedales, los muros, la... viste, como con toda una nueva dinámica. Pero sí, obviamente, debe ser la misma... Como la cuestión de la clase social también está como en los country.
Me quedé con una curiosidad. Vos decías antes, te parabas en la perspectiva de lo que le pasa al varón, ¿no? Que no denuncia, que se ve como una situación medio humillante.
Estafado.
Claro,
sí.
Bueno.
Sí, sí.
¿Y qué te pasa al pensar en esas mujeres que hacen estas cosas, no?
No. ¿Qué? ¿En qué sentido?
En el sentido de... Bueno, qué sé yo, que ¿sabes desde qué perspectiva lo pienso? También incluso desde el feminismo, ponele. O sea, ¿cómo pensamos esas minas que entran en esa...?
No, son criminales. Está mal lo que hacen.
No, pero hay una cosa interesante
está
que...
muy mal.
No, pero
está muy mal lo que hacen.
Pero
está mal, ¿no?
Bueno...
Yo digo, hay una cosa que muestra la serie, ¿vale? Que es cómo invierte la relación de poder, porque los varones que aparecen ahí, que son los estafados, dan miedito. O sea, tienen alguna cosa...
Hay una situación en donde las que no se puede... O sea, bueno, sí, se puede explicar que si alguien se ocupa de eso con detenimiento, pero es como que... Bueno, no es mentira, es personal. Lo que me pasa a mí no me dan tanta bronca las vidas negras como otros delincuentes. Eso es cierto. Pero bueno, obviamente que está mal. Yo creo que igual lo interesante de la serie era como contar obviamente una historia de mujeres que son criminales y que tienen ese pasado. Que digo, hay mil millones de series de varones malos. Breaking Bad, Los Sopranos, lo que sea, no para compararme con grandes series, pero quiero decir, mil millones de series donde los protagonistas son malos y nadie se está preguntando, che, ¿qué pasa si el protagonista, viste? Y cuando es una mujer, empiezan como las cosas, les van a hacer una oda a las viudas negras y no sé qué, y nadie dice eso de Breaking Bad. Entonces,
la inquietud de esa pregunta, ¿viste?
Sí. Pero sí, un poco la idea era contar una historia de mujeres criminales. Sí, fue una decisión muy clara.
Ahora,
pero el chiste también pasaba, hay como un paralelismo que hago yo con mis amigas, en realidad, que bueno, ahora somos todas madres y estamos todas aseñoradas, pero tuvimos una juventud bastante loca, no criminal, pero sí loca. Y entonces... siempre, en los últimos años, yo siempre viendo a mis amigas, yendo a buscar a sus hijos al jardín o eso, no sé qué, y decir, pensar que yo te vi arriba de una mesa revoleando el culo, pedo, redrogada, y ahora sos una señora. Entonces, como esta cosa de las dos vidas, de cómo las mujeres tenemos, o bueno, las personas, pero creo que las mujeres queda muy claro, sobre todo cuando se convierte en mamá, que te cambia, ¿no? Entonces está esa cosa de un pasado medio oscuro con la que todos podemos empatizar aunque no seamos criminales. Un poco estaba ese juego.
Está claro.
De que venga una amiga de tu pasado y te diga, mirá que yo sé quién sos vos, mirá que yo no me olvidé de lo que hiciste. Estaba un poco eso también.
Hay una cuestión acá también con el salto de calidad que está viendo en las ficciones argentinas. Uno piensa, no sé, el Eternauta es como, en términos de efectos especiales, lo más grande que se hizo en el país. Pero están apareciendo... En plataformas, porque sabemos lo que está pasando con el Inca y demás cuestiones, pero están apareciendo ficciones argentinas con mucha potencia, una de las cuales yo creo que es la que hiciste vos. No sé cómo ves el panorama en general.
La que hice yo, esta, viuda, sí. Decís.
Ah, sí, bueno, esta última, sí, digo, en este contexto.
Sí, 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 hay, ahora hay que ver cómo siguen las cosas, porque, bueno, fueron como todas medio gestionadas en, como mucho antes. Mm. Hay que ver qué se empieza a generar ahora. Pero sí, sí, está apareciendo algo, supongo. No sé, yo siempre soy muy pesimista, así que no sé qué decirte bien sobre esto, pero...
Y si querés podés hacer la lectura pesimista, también está permitido, obviamente, ¿no? En términos del financiamiento y demás.
La lectura pesimista es, mi serie tiene la mitad de presupuesto que toda la serie de los chabones pensando en este momento.
Bueno.
Pero no lo puedo decir mucho.
Bueno, sumale los recortes del Inca, ¿no?
Bueno, pero las plataformas no funcionan mucho con el Inca.
Claro,
pero,
claro.
Mucho o nada, digamos.
Sí. Bueno, pero nutre pero tu laburo, sí, sí, en general, ¿no?
¿Eh?
Pero puede nutrir tu laburo o distintos costados de tu laburo.
¿Qué cosa?
El Inca.
No, más vale. Yo soy quien soy por gracias al Inca.
Bueno, eso.
Hice muchas series con el apoyo del Inca y obviamente es un oficio que solo se aprende haciéndolo. Así que sí, eso seguro.
Bien, ¿cómo fue laburar con Pilar Gamboa? No sé si son amigas, si, digamos, uno a veces las ve si se conocían, ¿no? Dice, no,
no nos conocíamos y a mí eso me daba mucho miedo porque teníamos que hacer de muy amigas, de mucha confianza, y yo siempre trabajo con amigos y con casting de gente que yo conozco, que no solo admiro y me parecen geniales y graciosos en lo que hacen, sino que además como personas las conozco, porque son trabajos muy difíciles para hacer con alguien que no tenés onda, ¿viste? Porque
sí,
estás todos los días, porque les tenés que, por ahí, ¿viste? Opinar sobre sus trabajos y decir, tenés que tener como una onda muy especial para poder hablar, ¿viste? Que uno no puede hablar con todo el mundo. Hay gente con la que habla y decís, pero sí, lo quiero matar, no entiendo, ¿viste? Como las que no tenés onda. Pero sí tenía muchas amigas en común y eso me daba un poco de tranquilidad. Muchas amigas en común que me decían, no, es lo más, no te preocupes, está todo bien. Y después nos conocimos, vino un día a casa y enseguida, por suerte, salió todo bien. Y es un amor, no solo es una gran actriz, sino que es muy generosa y muy... Eso es muy importante. Muy generosa y muy sincera y muy graciosa fuera de cámara también.
Yo tengo que confesarte que fui fan de La Loca de Mierda.
No.
Sí, fui re fan.
¿Cuántos años tenés?
Fui re fan. ¿Cómo vas a preguntar eso?
No, está todo bien.
Yo tengo 53 años y fui fan de La Loca de Mierda. ¿Está bien?
Tenés voz de mucho más chiquita que yo, por eso te pregunté con tanta tranquilidad.
No, bueno, pero tengo 53 bien. Y fui fan de La Loca de Mierda.
Está muy bien, excelente.
Y es el día de hoy que miro un video de La Loca de Mierda y me vuelvo a matar de risa como la primera vez. ¿A vos qué te pasa en tu recorrido desde aquel momento hasta ahora? ¿Cómo lo podés resumir, no? ¿Quién eras y quién sos?
No, yo siento que fue ayer.
Ah, mira.
Es terrible. Yo siento que fue ayer, no me doy cuenta del paso del tiempo. Después empiezo como a recapitular y digo, ah, no, sí, claro, pasaron todas estas cosas. Pero sí, yo siento que fue ayer. Y nada, obvio, hay un montón de cosas que veo, que hice, que me parecen hoy horribles y otras que me parecen divinas. Muy pocas las que me parecen divinas, mayoritariamente las horribles. Digo, por ejemplo, La Loca de Mierda, obvio, hay dos videos que me parecen divinos y otros que me parecen, ay, qué vergüenza, como hice eso. Pero me parece que es algo que le pasa a todo el mundo con uno mismo. Pilar, por ejemplo, que la rompe de todos colores en la serie, no se animaba a verla, la serie. Y yo decía, pero vos, ¿qué, que te mate? Pero bueno, las actrices son así. Y la vio, creo que, tipo, un día antes de que la viera todo el mundo... así que, bueno, sí, nada, no sé, eso.
Bueno, entonces, por último, por mi parte, Mariana, una cosa que nos saca un segundo del mundo de la ficción, pero vos viste que hubo un ataque de parte del presidente y todo el aparato del Estado hacia nuestra colega Julia Mengolini. No sé si querés decir algo con respecto a eso.
Es que ya es de un nivel de circo que nunca vimos.
No.
Yo nunca vi que el presidente esté tan al pedo en Twitter retuiteando pavadas como si fuera un troll. no el presidente de la nación, viste, en un punto es como que te vuelve conservadora, ¿entendés? Como que me dan ganas de que venga un señor serio, una señora
aburrido.
Seria. Aburrido. Ay, aburrido que vuelva de la Rúa, tío.
No,
por favor. Pero digo, es toda una angustia, no solo como desde lo simbólico, ¿viste? Que todo se pierda tanto es una angustia. Que se pierde, mira lo que te voy a decir, el respeto por la investidura, negro. Es una angustia total. Pero también creo que Twitter no sirve más. La verdad que es una droga. Yo estoy adicta, ¿no? O sea, yo completamente adicta, pero hace daño, está mal. Twitter está mal.
Malena Pichot, gracias por conversar con nosotros. ¿Dónde se puede ver Viudas Negras, Putas y Chorras?
Y la pueden ver en Flow, que está entera, y en Max, que sale creo que los viernes, una vez por semana. Así que, y también creo, si no tenés ni Max ni Flow, tenés TNT, o sea, si tenés algún sistema de, ¿cómo se dice? De cable.
El viejo cable. Sí.
El viejo cable, yo el primer capítulo lo vi, porque lo primero que salió fue en TNT.
Claro.
Y puse a las 10 la tele y puse a las 10 un canal y también es una sensación muy linda de poner la tele.
¡Qué lindo!
Así que si tenés cable normal, también la podés ver en TNT los viernes.
Excelente. Gracias, bueno. Male, un abrazo grande.
Gracias a ustedes, un beso.
Plata y pon atención, ella es raver, primer aviso, tiene 20, parece mayor, vive sola en un semipiso, va gozándose lo que siente, hombres y mujeres siempre caliente, no le pidas nada menos billete, este me lo baila toda mi gente. Paso hablando sin disimular, el muchacho se sirvió de más, aunque a veces cueste recordar. Esta noche no se va a olvidar que vamos manejando de noche, como nos drogamos anoche. Qué despacio que amanece, ya no te más.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientan más.
Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de una escuela primaria y una secundaria en Ingeniero Alan, partido de Florencio Varela. Desde Opisu seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipaz. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor. La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llamá de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Mayorista Nini. Este viernes a domingo, aprovecha. Papel higiénico Higienol Max Aloe por 80 metros, 4 unidades, 2.659 pesos. Limpiador líquido Prosenex por 900 mililitros, 989 pesos. Leche larga vida La Suipachense, entera, descremada por un litro, 1.099 pesos. Fíjense del 27 al 29 de junio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía. Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo. El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen sus Salieris del tango.
En provincia. Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante,
en tiempo real.
Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No, no mientan más.
En No Mientan Más decidimos ocuparnos de un tema que nos ha llamado mucho la atención y que ha generado además mucha angustia en personas que habían accedido al plan Procrear para poder acceder a una vivienda y de la noche a la mañana ese sueño al que habían accedido les fue arrebatado por decisión de la ministra Patricia Bullrich, que decidió reasignar las viviendas que correspondían a 160 familias a las fuerzas de seguridad federales. El martes 10 de junio tuiteó Patricia Bullrich un video bajo el título Casas para quienes nos cuidan, donde se la ve entregando llaves en un predio de Avellaneda. Después supimos que hay 329 unidades habitacionales en distintos puntos del país que el Ministerio de Economía cedió a seguridad. Y vos decís, pero ¿esas viviendas no eran de otras personas?
No, ahora son de la policía. O sea, se ocupó la policía.
¿De quién son esas viviendas? ¿Quiénes son esas familias a las que habían sido asignadas? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Cómo se puede llegar a una maniobra de estas características? El procrear, bueno, está desguazado, ¿no?, por el Ministerio de la Vivienda, pero las viviendas habían sido asignadas y había gente que ya tenía todo listo para empezar a pagar, además, ¿no?
Claro.
Personas sin ningún privilegio que se habían anotado en el sorteo para el procrear, para el predio, en este caso Sagol de Avellaneda, entre septiembre y noviembre del año 2023, cumpliendo con todos los requisitos para mostrar ingresos y antigüedad laboral. Daniela Driza, que es una de las afectadas, nos explicó cómo hizo para inscribirse, cómo era todo el proceso.
Para poder inscribirme tuve que presentar 2 recibos de sueldo, tener más de 1 año de antigüedad, no tener ninguna deuda en créditos, tuve que hacer una declaración jurada, puse los datos de mi hijo porque yo vivo con un nene que en ese momento tenía 7, ahora tiene 9, y sostengo un hogar monomarental. O sea que vivo con mi sueldo, tengo 2 laburos y una cuota alimentaria bastante ínfima del padre de mi hijo.
Bueno, de todo te pedían, ¿no? Y le aprueban. Salió sorteada en Lotería Nacional, recibió las notificaciones oficiales de Procrear y del Banco Hipotecario. Hubo casos que habían avanzado bastante en el proceso, recibiendo la aprobación de los créditos y la tarjeta para empezar a pagar. Escuchá lo que contaba Yuri Escalante, otra de las damnificadas.
Me enteré el martes, que fue la entrega, el martes 10 de junio, fuimos algunos.
Me enteré. A ver qué pasa con el audio de Yuri.
Bueno, pero para, ¿puedo preguntar algo?
Sí, pregunte.
Arreglamos el tema del audio. O sea, es gente que ya te venía como, en camino que se la adjudicaron y sí, ya estaba todo. Y de repente le dijeron, para, a ver, ¿vos tenés gorra? ¿Vos está de...? No.
No tenés gorra.
No entras. Entra este que tiene gorra.
Ahí está.
¿Así fue?
Sí, así fue, y escucha lo que cuenta Yuri.
Me enteré, como todas las familias, el día 10 de junio, que Patricia Bullrich entregaba nuestras viviendas a las dependencias federales, a la Policía Federal. Para nosotros fue un choque muy fuerte porque nosotros contábamos con esperanza, con fe, con esas ganas de poder salir adelante y de concretar nuestros proyectos. Y bueno, nada, lamentablemente al escuchar eso fue terrible. Quedamos con mucha impotencia, quedamos con mucha tristeza, o sea, sin poder hacer nada, porque nosotros somos gente de día a día, no tenemos contactos con nadie, no tenemos realmente conexión con nadie de la política. Somos personas comunes, trabajadoras, que se ganan el dinero día a día.
Bueno, contestaba un poco tu pregunta,
sí,
¿no?
Sí, no, es que no digo nada, pero me quedé como... No. Pasan tantas cosas de este tipo que ya nos vamos acostumbrando, pero nada de esto es normal.
Nada de esto es normal.
No es normal que una persona que viva a recibir una vivienda, de pronto se la den un policía. No digo que el policía no merezca una vivienda, pero... ¿Qué quiere decir esto? Que hay una especie de casta, que es la de los uniformados, que está por encima del resto de los ciudadanos para recibir vivienda.
Muy bien definido de tu parte.
Hay una casta, mirá.
Escuchá lo que nos contaba Daniela Driza sobre qué pasó el día de la entrega.
Y el martes, que fue la entrega, el martes 10 de junio, fuimos algunos, no fuimos, éramos poquitos los que pudimos, y quisimos hablar con alguien, estar ahí, y nos corrieron, o sea, nos pusieron un cordón policial, nos filmaron y no nos dejaron pasar. Y cuando Bullrich sacó el video, ahí explotó un poco toda la cuestión, que mucha gente se enteró.
160 familias afectadas por esta situación, y deben ser más los que probablemente se vayan enterando de esto en los próximos tiempos, porque Avellaneda no es el único lugar, como les decíamos antes, donde hay Procrear. Quien, bueno, tomó este tema y empezó a buscar estrategias por la vía administrativa y eventualmente la legal es Daniel García, defensor del pueblo de Avellaneda. ¿Qué explica cómo serían los pasos a seguir?
Esta defensoría recomienda, debido a que hay un derecho administrativo, que es la que regula las relaciones del Estado con los habitantes, con los ciudadanos, recomienda seguir la instancia administrativa hasta el final. ¿Qué significa esto? Nosotros mandamos oficios, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Economía y el Banco Hipotecario Sociedad Anónima. Estamos esperando respuestas sobre los oficios mandados y esa sería una de las del procedimiento de la ley 19.549 que regula esta relación. Si bien esta es una de las excepciones, la que estamos pasando por abuso de poder, queremos terminar, que esto vence la contestación el día 7, puede ser el 8, a las dos primeras horas, queremos cumplir a rajatabla con lo que dice la ley 19.549. Si no llegaran a contestar, ya estarían en condiciones las familias de poder judicializar esto con un amparo colectivo, porque ya se han cumplido todas las etapas necesarias como para poder hacerlo.
Tengo mucha curiosidad por ver qué le van a contestar, si es que contestan algo.
Y o sea, ¿cuál es el argumento? Yo creo que es difícil que contesten y que va a ser necesaria un avance a través de alguna medida colectiva.
Pero en la causa, si el juez, supongamos que la justicia funciona, vamos a suponer un mundo donde la justicia funciona, y el juez le dice, che, ¿por qué hiciste esto? ¿Alguna vez va a tener que contestar algo?
Bueno, por eso te digo, creo que el ámbito donde van a tener que contestar es el ámbito judicial. Te cuento además que justo hoy me avisó el abogado Leonardo Martínez Herrero que él hizo una denuncia penal, además, contra Patricia Bullrich y contra Luis Caputo por defraudación y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentó ahora, el fin de semana, con lo cual se va a sortear mañana. Esperemos que no duerma el sueño de los justos en Comodoro Pi, como tantas otras denuncias, pero bueno, es importante que por lo menos alguien haya recogido el tema y haya hecho la denuncia. Para cerrar este informe, vamos a escuchar a Daniela, que nos resume lo que sienten estas 160 familias luchando por una vivienda digna que iban a pagar.
Las cosas que queremos saber es, obviamente, por qué nos vulneran el derecho y queremos que se respete nuestro derecho de adquirido. Y también que expliquen un poco, porque no sé si hay una resolución de cómo se hizo este pase de edificio. Y la entrega tampoco sé si hay una resolución de cómo está hecha, qué plazos y cosas, porque aparte en el video dice que son inquilinos los policías, entonces no se entiende. Y después dar nuestra versión y visibilizar que nosotros no somos ni amigos de la política, ni nada, que salimos sorteados en buena ley, que algunas personas ya hasta habían pasado a la instancia crediticia, o sea que si yo no entré en el departamento es porque el gobierno decidió ponerle un freno al proceso, pero no tenía ninguna razón por la cual hacerlo, porque hasta ese momento el propietario seguía existiendo y el fondo seguía existiendo. No había nada que hacer en el edificio, estaba listo. Entonces, si yo no entré a mi departamento es porque por omisión o por letargo del gobierno.
Mi casa es tu casa, siempre que quieras venir. Mi casa es tu casa, me dijiste sin decir. Acá los días se pasan volando. Acá no importa qué diga el reloj. Mi casa es tu casa, llego y no me quiero ir. Mi casa es tu casa, hay un cuarto para mí. Acá se lucen todas las estrellas. Acá no tiene miedo el corazón. Oh. ¿Y qué te puedo decir? Solo quiero agradecerte. Gracias por ser diferente, por ser así.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No mientan más.
¿Tenés noticias desde Rosario, Bernard Pertot?
Estoy viendo en Twitter al colega Matías Mobsen que pone una captura de pantalla de la carga electoral. Insisto, están cargando los resultados todavía, pero
sí, pero esta Matías hora, Mobsen es un tipo muy riguroso con su seguimiento.
A esta hora, Juan Monteverde, del Frente Peronista, está primero en Rosario, ganando la elección. Segundo, el candidato de La Libertad Avanza. Y recién tercero en Rosario, la candidata del gobernador radical Puyaro. Dato de lo que está ocurriendo en Rosario por estas horas en la elección de Santa Fe.
Bien, bueno, nos despedimos contándoles además que mañana lunes a las 8 de la mañana va a haber una conferencia de prensa contando la situación de Alesia Abaigar. Les contábamos, esta funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires que está detenida insólitamente en el penal de Ezeiza.